Vamos a presentar sí. a nuestro invitado.
Pues mira, tenemos sobre la mesa el último libro de él, que bajo el título La sombra del impostor nos sumerge al lector en un thriller histórico donde no falta una pizca de humor, que es una seña de identidad del autor. La sombra del impostor, publicada por Ediciones B, empezó a rondar en la cabeza de nuestro invitado en 2018. Es una ópera de conspiraciones maquiavélicas, traiciones y guerras secretas que nos lleva al Renacimiento y que une a priori dos tramas distintas, una italiana que se sitúa justo detrás de la Guerra de los Cuatro Años y otra española que es la persecución de una joven inventora por un inquisidor implacable. Nuestro invitado nació en Ceuta, aunque es madrileño de adopción. En 2013 debuta con El secreto de Boca Verde, un thriller de aventuras que fue todo un éxito, como La conspiración del rey muerto, La iglesia o El puño del emperador, que son otros de sus éxitos y premiados trabajos literarios. Él es Alberto Caliani.
Es Alberto Caliani, seguro. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, no, después de... Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Después de tres intentos soy Alberto Caliani porque empecé...
A ver, traduzcamos eso porque a lo mejor la audiencia se nos va a quedar de aquella manera. Dice, ¿qué está diciendo este señor?
Sí, no, pero vamos, eso fue una anécdota. Yo empecé siendo A.M. Caliani en la Feria del Libro de Madrid. Un día, pues, por toda la megafonía, con más vatios que un concierto de Iron Maiden, dijeron, en la casera 36 firmará ejemplares... Am Caliani, y a mí me dio una baja de tensión. Entonces, claro, después dije, bueno, pues será, vamos a poner otro nombre, vamos a poner Alberto, yo me llamo Alberto Martínez Caliani, me parece muy largo, y pues Alberto M. Caliani, y yo siempre digo que Samuel L. Jackson y Michael J. Fox, su mayor éxito y su mayor, vamos, virtud es poder que la gente le llame con la inicial esa. A mí al final no me la pronunciaba nadie, y digo, bueno, pues nada, pues cuando no puedas con tu enemigo, únete a ellos. Ahí pues estamos. Alberto Caliani, para servirle a ustedes.
Qué bien, Caliani por parte de madre, ¿no?
Sí, parte de madre.
¿Ancestros italianos, puede ser?
Sí, ligurianos, pero bueno, pero yo sé decir prego y ya está.
Ya está, y no...
Ya no, nada.
Bueno, un ceutí que vive en Madrid, ¿desde hace cuántos años?
Pues desde la pandemia. Yo vine aquí dos días antes que cerraran. En la crisis del papel higiénico llegué yo aquí, justamente.
O sea, ¿y compraste mucho papel higiénico?
No, llegaste, al final tuve que comprar algo, pero no mucho. Ajá. Porque al final es que si no comprabas te quedabas sin...
Ah, correcto, qué agobio.
O sea, es que, claro. A ver, cuando un idiota lidera una masa, o lo sigues o mueres. Es algo qué terrible.
Bueno, ¿caíste también en la tentación de la cocina, de los postres y todas esas cosas, las harinas y demás?
¿O no? No, cocino también bien, pero bueno. Yo creía que venía a hablar de mi libro, no de
también,
cocina.
No, aquí...
Me voy a marcar un paco umbral.
Oye, puedes hacerlo. Es que primero, para calentar el ambiente, que se suele decir, claro, luego vamos a conocer un poco al personaje que tenemos aquí al lado, que es todo un personaje, ¿verdad, Marta?
Sí. Y antes, yo le quería preguntar, por 2018, ronda, decíamos antes, en la cabeza de Alberto Caliani, este thriller histórico, ¿no?
Sí.
Esta novela. ¿Qué pasó entonces para que te decidieras a escribir este interesante libro que tenemos entre manos?
Bueno, pues yo quería, por supuesto, hacer una novela maquiavélica. Uh-huh. Pero no quería contar una vez más historia de Maquiavelo, eso ya está muy trillado. Uh-huh. Pues escribí una novela alrededor de Maquiavelo. Voy a hacer un spoiler brutal. Maquiavelo sale en un capítulo, en el primero, y muere ese mismo día.
Ah, o sea, bien, nos parece bien.
El personaje menos longevo de toda la... que menos dura.
Si Maquiavelo levantara la cabeza,
exactamente,
por Dios.
Exactamente. Hoy podría que ha pasado a la historia muy deformado por... No era tan malo. O sea, nosotros tenemos la idea de maquiavélico
de
como algo retorcido.
Conspiranoico.
No era tanto. Pero sí que quería hacer una novela de intrigas, una novela con muchas guerras secretas, una novela con asesinos ocultos, una novela que divirtiera, porque yo soy novelista histórico, pero yo tengo una lucha constante contra el sanbenito de la novela histórica. Tú le preguntas a mucha gente, o sea, la novela histórica tiene su público, que ese público es como el de romántica o el de terror. Uh-huh. Todo lo que sale se lo come, él se fuma todo estanco. Uh-huh. Novela que se compra. Yo estoy con la lucha junto con otros cuantos compañeros más autores, más jóvenes que yo todos, pero yo lidero la lucha, pero en plan de seguidme, vamos a hacer esto. Pero
si tú eres muy de redes sociales,
soy
eres más joven que todos, por Dios.
Bueno, pero no, cronológicamente no. Y lo que queremos hacer es intentar que la novela histórica atraer a público, a lectores que no sean lectores de histórica, a este género. ¿Cómo hacerlo? primero desalmidonándola. Cuando uno le pregunta al lector de la calle, oye, la novela histórica y no la histórica, siempre piensa en el academicismo. Piensa
y en el rollo y pesado.
En el rollo, en la clase de historia. Sí. Entonces yo muchas veces digo, oye, ¿conocéis el videojuego Assassin's Creed? Sí, sí, ¿qué os parece? Pues muy bien, del Renacimiento, mira, ya has entrado en la historia gracias a un videojuego. Gracias a películas como Gladiator, como 300, que un académico, por supuesto, se echa la mano a la cabeza. Claro. Pero es que el académico tiene que estar ahí para novelar la historia bien. O sea, vamos a ser muy, muy fieles, muy fidedignos a la historia. Después está el ensayo. Yo lo que hago es abrirle la puerta al lector de a pie y hacer thriller, mezclar géneros y hacer algo muy atractivo, muy divertido y muy directo y muy escrito como se escribe en el siglo XXI, porque es un error escribir como en el siglo XX, ya es un error, más aún, escribir como el siglo XIX, que hay todavía quien escribe como el siglo XIX, y veo que eso comercialmente y para atrapar a gente que hoy día, los jóvenes sobre todo, que están con el WhatsApp, con la inmediatez de la serie, del streaming, es muy cómodo todo, redes sociales, los videojuegos del teléfono, la consola. Tenemos que cazar al lector para conseguir robarle tiempo para dos capítulos, aunque sea al día. Esa es nuestra misión.
¿Te leen los chavales? Porque a veces es que no saben leer, porque claro, si están pensando en ese rollo academicista de la cosa pesada, de la historia, los datos y los nombres y no sé qué, no se les hace asequible.
Claro, a ver, a mí chavales sí. A ver, yo no escribo para chavales, pero sí que es verdad que el 80% de mis lectores son mujeres.
Hoy día, perdóname, es que somos las que más leemos.
Es que son las que más leéis. Sois las que más leéis con diferencia. Mm. Yo cuando escribo siempre no pienso en... Esto lo leerá un tío, jamás. Siempre es una mujer. Mm. Y además muchas personas piensan que las mujeres os gusta vestiros de rosa y peinar muñecas. No. A las mujeres os gusta mucho también la tralla, os gustan las batallas, os gustan muchas cosas que hay que romper el arquetipo. Mm. Hay que romper el arquetipo. De hecho, en todas mis novelas últimas hay protagonistas mujeres muy potentes.
Son de rompe y rasga, ¿no? Las tuyas también.
Sí, me encantan así. Es como me gustan a mí las mujeres.
Anda, anda, anda. Marta, vamos a salir de este bucle.
No, yo lo que he visto después de leer el libro es que hay una amplia tarea de documentación. Mm. ¿Qué peso ha tenido aquí la documentación? ¿Cuánto tiempo has dedicado a inspirarte?
Pues mira, la documentación, lo justo para no molestar al lector.
Y no molesta.
Ahí vamos. Muchas veces, si nos documentamos demasiado y queremos plasmar demasiado lo que hemos estudiado, convertimos ya una novela divertida en una clase de historia. Y eso es una cosa que yo por lo menos, yo personalmente huyo. Digo que hay otro tipo de escritores, hay otra rama de escritores históricos, que al contrario son, además son de los que muchas veces nosotros nos nutrimos para escribir un thriller histórico, porque son gente que ha escrito, que ha estudiado mucho, que ha buceado en legajos, que ha consultado muchísima bibliografía. Yo me documento lo justo para no salirme del tema, o sea, no voy a poner aquí un Gladius romano en un Renacimiento. Más bueno, lo que es el trasfondo socioeconómico, político. Y ya de ahí después ya me pongo ya a organizar mis historias. Uh-huh. ¿Me he documentado? Sí. ¿Me he documentado mucho? No, no soy historiador, ni lo pretendo. Uh-huh. Y creo además que el día que si un día me documento demasiado de algo, mis novelas perderán en atractivo.
Uh-huh. No, en cualquier caso, esas pizquitas de humor que introduces en tu literatura hacen que sean mucho más atractivas. Yo quería preguntarte... ¿Esto es mucho de ti, lo del humor?
Sí, vamos a ver. Sí.
Tiene varias vueltas el humor, encima. Va, viene y va, pero
el humor,
mucho, ¿eh?
El humor es la mejor armadura y el mejor arma que existe. Es la más poderosa. Con humor tú puedes decir y hacer lo que te dé la gana.
Y desmontar al enemigo.
Bueno, lo desmontas. Primero, eres invulnerable porque te da igual. Si te ríes de ti mismo, te da igual lo que digas. Y después, ya, a mí me ha pasado veces que yo he querido ofender a alguien de verdad y no he podido. Se lo toman a risa. Y una frustración horrible. Entonces también, si has leído el libro, habrás visto que hay escenas y descripciones súper crudas. O sea, yo no me corto para nada en hacer una descripción de un descuartizamiento que hay gente que dice, bueno, se me ha bajado la tensión.
De lo prolijo que es, ¿no?
Claro.
En detalle.
Entonces, hay que equilibrar. Pues si en una charla de taberna dos personajes tienen una conversación ingeniosa, yo creo que es una forma también de recompensar al lector, porque no vamos a matarlo a disgusto.
No, no.
Tampoco es eso. Una lectura tiene que ser edificante y que guste. Cuando cierres el libro diga, oye, qué bien me lo he pasado. Tú no puedes dejar un mal sabor de boca porque sea todo una crueldad absoluta, porque pasan muchas cosas en los libros míos. Hay mucha tralla, mucho asesinato, hay muertes de personajes que la gente quiere. Entonces hay que equilibrar para que al final te insulten poco, porque acaban insultándote, ¿sabes? ¿Por qué mataste a fulano?
Claro, porque tú eres muy activo en redes sociales, ¿eso te lo dicen?
Sí, bueno, me dicen
de escritor, lector.
Me dicen de todo, pero además, a ver, de todo. Pero además, yo respondo normalmente siempre, porque...
¿Respondes?
Sí, yo respondo.
Ah.
Porque es un privilegio. ¿Sabes lo que aprende?
Mira, que se pongan en contacto en directo contigo, cierto, eso es un privilegio.
Eso es un privilegio. Sí. Aparte,
te has leído...
Aprendes, claro, mucho. No hay día que no me levante con una sonrisa porque alguien me ha dicho, oye, me lo he pasado de bien con tu libro, qué bien lo has hecho, o qué mal, o esto podía haber hecho de esto de esta forma. Oye, y yo digo, pues mira, tienes razón, aprendo, sí, es que es un aprendizaje. El autor que no está en las redes sociales activo no sabe lo que se pierde.
Hombre, te da pistas para otras obras, para otras novelas.
Sí, solo puro, seguro. Vamos a ver.
Porque si te da, dice, a lo mejor esto podías haberlo llevado por otro lado, por ejemplo.
Pero Pilar, vamos a ver, si la gente paga por tu información, pero pagan muchísimo, el Big Data, y yo lo tengo gratis, porque ahí me dan información de mi producto.
Claro.
Me la dan gratis. Y encima puedes hablar con ellos, incluso te haces amigo. Yo me he ido de cervezas con lectores.
Ay, Dios mío, este hombre cómo es. Una cosa, volviendo a lo de las mujeres, que a esto no lo perdemos de vista. ¿Cómo es esta señora estupenda, esta joven ingeniera? ¿Cómo la has descrito? ¿Cómo la has encajado?
Pues la describo, no es una belleza. Es bajita, muy narizotas.
Ajá.
Pero su padre, eso no se dice en la novela, pero se intuye, y yo sí lo sé, pues es su padre. Trabajó el padre con Leonardo da Vinci. Ella guarda planos. Plano de máquina y de ingenios.
Uy, chica inéditos. Lista, entonces.
¿Eh?
Chica lista.
Claro. Y además es una chica que es heredera. No es que sea una multimillonaria, pero tiene unas tierras, tiene unos olivos. En un momento dado, la Inquisición la toma por una acusación. Lo que quiere realmente, no es la Inquisición realmente, es una facción de la Inquisición que lo que quieren es quedarse con sus tierras. Y ella las defiende de una forma brutal, pero con la inteligencia.
Eso de la tierra es tener poder, ¿eh?
Sí,
poder.
Sí,
y en esos tiempos, en
cuando
esos
llega
momentos...
Céfir, porque aquí he creado un personaje. Yo tenía un personaje terrible en El secreto de Boca Verde que se llama Jones, que era un sacerdote, un bokor, un sacerdote vudú, pero aparte es guerrillero moderno, no es histórica. Y era un personaje que todo el mundo decía, qué malo es. Y digo, yo quiero hacer uno peor. Y nació Céfir de Montfort porque yo siempre, de pequeño, vamos, de que yo tenía 13 o 14 años, cuando se estrenó, yo quería tener un Darth Vader propio.
Ay.
Y me creé un Darth Vader propio, que es Zephyr de Montfort. Y es un Darth Vader que funciona bastante bien en la forma no de un inquisidor de oficina, sino un cazador. Es un inquisidor que va a la caza. Que fueron muy pocos, la verdad, porque los inquisidores, la Inquisición realmente funcionó de una forma bastante distinta a como ha trascendido hoy día.
No eran más de despacho, entiéndaseme lo de
sí,
despacho, quiero decir.
Despacho y chivatos. Despachos y chivatos. De hecho, hay testimonios. Pues, claro, hemos pasado Torquemada, la Inquisición española, pero fue mucho peor la inglesa y la alemana.
Ha quedado en la historia como más
es que
tremenda
siempre,
es la española.
Siempre nos
claro.
pasa lo mismo. Sí. Alguien pega un estornudo de la gripe española, ya está. Porque incluso en...
Que no era ni gripe ni española.
Española, por eso. Pero, por ejemplo, en el está documentado que había delincuentes comunes, cuando los metían en el calabozo, empezaban a blasfemar a gritos para que los llevaran, para que los jugaran a la Inquisición.
Estaban endemoniados, claro.
Claro, decían, no, te arrepientes, se arrepentían. Obviamente, era o multa o castigo, una o la quema en efigie. Que la quema en efigie no, que no te quemaban a ti. Cogían un muñeco, le ponían el capirote, San Benito, ¿eh? Y lo quemaban, le metían fuego. Ya está, venga, perdonado. Era mucho, mucho más, vamos a llamar amable, que una barbaridad, sí, pero no era como esa, la caza de brujas que hubo, por ejemplo, en Inglaterra y en Estados Unidos, bajo, que no en Estados Unidos todavía, en Norteamérica, fue mucho más salvaje, no más salvaje, más cruel, más de pena de muerte. Aquí había menos. Había.
¿Por qué pasa eso con episodios de la historia española? Porque siempre al final queda ahí, yo no sé si, o porque no lo hemos contado bien, o porque hubo un episodio concreto del asunto que fuere, que al final ha quedado institucionalizado como si fuéramos
pues,
lo peor.
Pues no lo sé. Yo pienso que tenemos cierta tendencia al sí, a agachar la cabeza y pedir perdón. A ver, yo siempre digo que la historia hay que jugarla con los ojos del tiempo. O sea, la conquista de las Indias, de América, qué salvajada. Ahora, los vikingos sí que son guay, pero los vikingos, claro, y viva Freya y viva Odín, y yo soy ateo, pero que no Odín, eso sí. Los vikingos también, ¿qué hacían? Si es que en aquella época era eso. Era todo a base de violencia. No había otra forma. Porque incluso las ocupaciones que ha habido de territorios en aquella época, que decían que eran pacíficas, de pacíficas, nada.
Que vengo a ocuparles.
No. Ahí había cuellos rajados a diario. O sea, que eso era así. Es que era así.
Una cuestión. Tienes muchos asesinatos, mucho trauma, mucha conspiración. ¿Por qué los malos, los asesinos, llegan tanto a la gente? Incluso a veces tenemos cierto cariño, entiéndaseme, entre comillas, por ellos.
Porque lo prohibido nos gusta. Es lo que uno dice muchas veces. Esto no lo podría hacer, pero mola. Uy. ¿Y si yo cogiera al vecino este que me echa lejía en la...
No,
a lo mejor lo piensa y dice, pues el malo, leyendo, lo permite, o viendo una película. Claro. Dicen, hay una teoría que dice que la gente que le gusta ver el terror es porque le gusta verlo pasar mal a la gente para consolarse de lo mal que lo pasa a él. O sea, ¿qué teorías de ese tipo?
Alberto, si no hubieras sido escritor, quizá te hubieras dedicado a dibujar dentro del mundo del cómic.
Sí, yo empecé con eso, pero era malísimo. A ver, todo el mundo te decía qué bueno eres, hasta que después conoces a los profesionales y ya dices, no soy bueno, soy malísimo. Sin embargo, en mi historia eran buenas. Al final dije, sí, me quito esto que no sé hacerlo y me centro en lo que creo que sé hacer un poquito mejor, que es contar las historias. Y ahí he acabado.
Uh-huh. ¿Y qué significan los reconocimientos para ti? Por ejemplo, con El puño del emperador obtuviste ese Ex Libris 2022.
Sí. Mejor autor.
Cierto es.
O sea, mejor autor, novela. Mejor novela. Eso es como mejor director, mejor película.
Uh-huh.
Pues mira, sí, a ver.
O sea, ¿lo recibes mejor que el reconocimiento del público vía directa a través de las redes?
No, prefiero...
Está enamorado de sus seguidores.
Es que es distinto. Me gustan los dos porque yo siempre pensé que iba a tener mucho más reconocimiento del público que después de los especialistas. Con El puño del emperador entré con un complejazo de muerte, porque yo hacía una cosa que era distinta. Y yo pensaba, los académicos me van a zurrar la badana, pero bien zurrado. No, a los académicos yo después hablo con ellos, con muchos, le hago gracia. O sea,
dirá, el loco este dice, que nos pone a todos en solfa.
Pero está bien, es que mola, es divertido, es otra cosa, no soy competencia suya. Ellos tienen que estar allí. Si esto es la primera parte, esto es, vamos a decir, venga, Renacimiento for Dummies. Vamos a esto para Renacimiento, para que la gente se meta en el Renacimiento, pero divirtiéndose. Si después quiere meterse ya a tope en el Renacimiento, que lea historia novelada de gente que se ha documentado, pero dice más que yo, o que vaya a las fuentes que están ahí.
Uh-huh.
Que están ahí. No me toca uno dice novela histórica, ya es novela. Ya olvídate, es que ahí me han regañado a lectores. Es que lo del puño del emperador no fue así. Claro que no.
Ay, qué bueno, te discuten la fuente histórica.
No, pero además digo, ¿no? Lea Dion Casio o te mira la columna de Trajano, la columna y te la mira de arriba abajo, que dónde están las guerras marcomanas. Pero a mí no me... Yo, de lo que hay, he inventado otra cosa. Que ojo, que la campaña del puño del emperador, la campaña sí es fidedigna. Pero pasan cosas que por supuesto que no pasaron. Es que si yo cuento todo cómo pasó, leeremos siempre el mismo libro. Aparte, hoy aparece un documento, mañana aparece otro y se desmonta todo lo anterior, que eso es a diario, ¿eh? A diario.
Uh-huh. Alberto, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás escribiendo?
Bueno, pues estoy con la novela del año que viene. Y
algo más, ¿no?
Y algo más, pero es que no puedo decir ahora mismo.
No lo cuento, pero es que estás con algo más.
Sí, estoy con algo más, con un guión.
Claro.
Quizá una adaptación de alguna de
las No. Las mías son muy caras para adaptarse. Yo invento tantas cosas que son carísimas.
Marta, aquí hay mucha producción, sí, que aquí hay mucho
pero
de
ya
todo,
los
claro.
Los personajes bien presentados al principio,
sí.
¿Eh?
Sí. Pero esto hace falta mucho dinero. ¿Telemadrid tenéis pasta para eso?
Uy, pues vamos a llamar.
Pues venga,
claro,
pues muy
bien. Hacemos unas gestiones rápidas. Pero es que las novelas de historias de dinero es dinero,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque tienes barcos, tienes mucho traje, mucho vestido, mucho palacio.
Vale un dineral. Sí. dinero. 5 horas con Mario, eso sí que está, eso que es barato.
Hombre, eso sí, eso es muy tranquilito.
Bueno, a Lola Herrera, que siempre está allí.
Lola Herrera, la habla, silla, el féretro, esa producción, vestido negro y ya
yo,
está.
Vamos, maravilloso.
Esto es sencillo. ¿Cuáles son tus referentes, Alberto?
¿Mis referentes? Mira, de histórica, de novela histórica me han preguntado muchas de ninguno, porque yo no soy gran lector de histórica.
No, en general.
En general, me ha gustado mucho Boris Vian siempre. Uh-huh. Me gustó mucho Boris Vian, que hoy día casi nadie lo lee. Pero me gusta mucho tanto en novela negra como en sus relatos surrealistas, era dadaísta el tío. Stephen King, por supuesto. Uh-huh. Stephen King es el maestro del que no te va a contar nada y te va a encantar. Stephen King, la gracia que tiene es que te describe un pueblo y acabas interesado por lo que hace el panadero, lo que hace el cartero, lo que le pasa al hijo del que tiene el taller mecánico. Después la historia te da igual lo que cuente. Si es un payaso que se come a los niños con un y le saca globo y lo mete a la te da igual. Lo que quieres es saber ese costumbrismo. Me parece maravilloso. Después los finales pincha casi siempre. Pero me parece maravilloso ese arte de atraparte con ese costumbrismo. Uh-huh. Yo pienso que está infravalorado por la gente, por los grandes académicos que piensan que son los grandes literatos. Tienen a Stephen King como... Él mismo lo ha dicho, dice, yo hago fast food, y hago, él lo dice, pero no lo piensa, porque es muy bueno.
Alberto, te gusta ser insolente, ¿verdad? Y sobre todo con la historia.
Me gusta ser insolente con todo.
Con todo, he dicho con la historia por aquello pero, que escribe, porque nos lleva al Renacimiento, nos habla de la,
sí,
de
además,
la Inquisición, del Papa,
además,
de los nobles.
Además, soy insolente, pero amable, soy un insolente amable.
Es simpático, vaya.
Sí, pero además... El tema del Renacimiento, fíjate, bienvenidos al Renacimiento, bienvenidos al caos. Todo el mundo del Renacimiento, uy, los mecenas, el arte, la pintura. No, no, yo aquí te voy a poner la
Leonardo,
parte más oscura.
Miguel Ángel.
Nada, nada, esta es la parte oscura del Renacimiento, que es la parte divertida. La parte siempre más prohibida, más siniestra, se tiene un toque...
Del abismo. Y es la condición humana también.
También, claro, que hablábamos antes de los malos. Es que
claro.
todos somos, nosotros no somos malos todos porque tenemos unas leyes sociales. Pero todos tenemos una parte buena y una parte mala. Todos. Y la parte mala, la parte buena la sacamos muchísimo más. La parte mala la sacamos muy rara vez. Y cuando tenemos un villano bueno, pues es nuestra. Podemos hasta identificarnos con él.
Ah, qué bueno. La familia, ¿qué dice? ¿O no dice? ¿O hay familia? ¿No hay familia?
Sí, bueno, ya familia... Ya me queda... Vamos, me quedan mis hermanos. ¿Sí? Mis payanos, pero vamos... Yo tengo una hermana muy graciosa, hermana Gloria, que dice... Dice, yo debo pensar igual que tú. Dice, porque yo... dice, porque yo las cosas... Cuando hay cosas de estas...
Truculentas,
dice...
Ahí está,
digo,
la primera.
Yo digo, es que se lo merece. Dice, soy muy mala. Yo me parto de risa con ella. Hablo con ella mucho. Casi toda la semana la llamo por teléfono. Y ella dice que es muy, muy identificada. Es que muchas veces son, los libros también, las películas son un poco de catarsis. En un momento tienes un momento catártico y dices, bueno, pues esto me queda a gusto.
Esto que hemos hecho significa dinero, significa cuña de publicidad. Digo, a ver si va a pensar cualquier cosa que estamos haciendo aquí gestos.
No, están haciendo los gestos. Es que no sé si... Claro, aunque es la radio en colores, no se ve todavía, ¿sabes? Yo sí me veo.
¿Cómo
yo estoy
que
la radio?
Si no se ve? Estamos en streaming.
No me digas.
Sí, hombre, mira.
Llego a saber y me...
Saluda, por favor, a la afición que nos está siguiendo.
¿Cuál es mi cámara? Uy, lleva toda mi vida deseando decir esto. ¿Cuál es mi cámara?
Uy, aquí son todas, porque las cámaras... Esto es como lo...
Sí, esto parece que está Valero Lázaro detrás. Esto se mueve mucho.
Las cámaras son inteligentes. En cuanto hablas, se dirige equivocado.
Bueno, pues nada, un saludo para los que me estáis oyendo y para los que me estáis viendo.
No, que es un placer tener aquí a Alberto Caliani y ver la historia de otra manera.
Sí, ya lo creo, y con ese humor que caracteriza tanto la literatura de Alberto Caliani.
Muchas gracias.
Mm-hmm. Pues Alberto, que ha sido un placer tenerte aquí porque nos tenemos que ir ya a la
publicidad. Claro, claro, pues nada,
claro,
muy bien.
Esta, que nos sufraga para que luego haya presupuestos para que tú puedas hacer guiones y adaptaciones.
Pues esto hace falta mucha más publicidad. Esto,
no,
esto es
mucho dinero, ¿eh? Esto es mucho dinero.
Esto es ruina total.
La sombra del impostor.
Ediciones B.
Eso es, de Alberto Caliani. Le hemos tenido aquí con nosotros.
Y yo encantado de estar aquí con vosotros.
Gracias por venir y estar
gracias
aquí.
Gracias a vosotras por llamarme.